Nuestro primer invitado hoy es el señor Enrique Mayer. Enrique Mayer estudió economía y antropología en Inglaterra y se doctoró en la Universidad de Cornell. Fue profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Trabajó en el Instituto Indigenista Americano en México. Ha sido profesor de la Universidad de Illinois. Es profesor de antropología de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y bueno, tiene una gran cantidad de libros ya publicados. El más reciente es uno que ha aparecido con el sello del Instituto de Estudios Peruanos, ICEPES, que se llama Cuentos Feos de la Reforma Agraria Peruana. Buenas tardes, gracias por venir al programa.
Buenas tardes, ¿cómo está? Es un placer estar aquí.
Gracias por venir. Bueno, efectivamente, se ha juzgado, se ha escrito y se ha dicho mucho de la reforma agraria. Hay todavía quienes la critican y hay quienes, no sé si la defienden, pero en todo caso ha sido un hecho que de alguna manera dividió la historia del Perú en dos, ¿no? Uh-huh. Antes y después de la reforma agraria, con todas sus fallas y con todos sus errores, ha visto ahora la luz de los efectivamente como 40 años que han pasado después de la reforma, produjo cambios radicales en la economía peruana, ¿no?
Sí, no solo cambios en la economía peruana, sino también en la sociedad peruana, ¿no?
En la política. El famoso libro, ¿verdad? Los dueños del Perú.
Es verdad, había antes un libro que se llama Los dueños del Perú. Hoy en día ya no se puede escribir un libro sobre los dueños del Perú. O habría muchos dueños del Perú, cada uno con 2 hectáreas o 3 hectáreas en lugar de grandes latifundistas, ¿no? Yo también pienso que es una analogía con la liberación de los esclavos en Brasil, en el Perú, el siglo pasado. O sea, existían en el Perú todavía, cuando yo era joven, y anaconas y gente amarrada a las haciendas que no podían salir sin permiso del patrón y que no se les pagaba un sueldo, que no estaban sindicalizados. Eso también ha desaparecido la historia. Entonces es un momento muy profundo en la historia del Perú. Y a mí también, como usted dice, me sorprende de que hay un gran silencio sobre un evento tan importante, ¿no? Es cierto que salió medio chueco, pero silenciar una cosa que salió media chueca también es una cosa muy rara, ¿no? Estamos celebrando 40 años de reforma agraria y hay muy poco que se dice y se hace. Entonces, mi libro es una especie de llamada de atención a esto, que hay un silencio oficial, no hay una historia oficial de la reforma agraria. Si uno va al colegio, uno aprende que el general Velasco hizo su revolución e hizo su reforma agraria y punto. Y donde se discute la reforma agraria es en casa, en privado, ¿no? Y algunos en casa dicen eso fue el peor desastre que no se puede soportar. Y otros en casa, mucho más silenciosamente, dicen el general Velasco me dio mi tierra, ¿no? Yo he asistido a varias reuniones de campesinos y de parceleros, donde las reuniones comienzan con un minuto de silencio en honor al general Velasco.
Que ah, sí, todavía.
Eso todavía no se conoce, y en mi libro hay un reconocimiento de una de esas ceremonias.
Ahora, hace relativamente poco tiempo, Lota Burenius escribe un libro sobre Wando, ¿no es cierto? Bueno. Donde ella se crió y todo lo demás. Y todavía pues entrevista a los comuneros que quedan ahí, ¿no? Y uno dice, es cierto, pero también es verdad que a nivel de historias personales hay cosas terribles, ¿no es cierto? Y uno ve, bueno, uno compara lo que fue Wando y lo que es ahora. Bueno, ahora, por supuesto, han pasado muchos años y no es, y difícilmente llegará a ser lo que fue. Pero hay, como dicen muchos otros ejemplos, las haciendas azucareras del norte, etcétera, muchas de las haciendas que tenían pues un trabajo muy importante, sí. Ahora ya...
A mí me encanta el libro de Lota Burenius. Tengo una larga cita ahí de un capítulo, porque yo también entrevisté a Sósimo Torres, el sindicalista, que es el principal personaje del libro. Y yo pienso que mi libro es un seguimiento a una cosa muy parecida, ¿no? Las tragedias y las victorias personales, que me parece que es muy importante resaltar en esto. Es muy cierto que las grandes haciendas y las grandes cooperativas y las grandes empresas se han ido al diablo, y es muy cierto que hubo mucha pérdida de dinero, pero eso no es tan importante para llorar a lo largo largo de la historia, ¿no? Estamos viviendo ahora el momento en que la General Motors en Estados Unidos está en una crisis y el señor Obama tiene que ir a salvarlo, y nadie fue a salvar a los señores Gildemeister y nadie fue a salvar a los señores de Laredo y a las cooperativas que fueron. Entonces, los desastres económicos se pueden recuperar, ¿no? Lo más interesante de la reforma agraria fue que para muchos peruanos, casi 2 o 3 millones de peruanos, esto les afectó muy personalmente a nivel de la vida familiar, a nivel de la vida de sus instituciones económicas, a nivel de su vida social. Las comunidades campesinas e indígenas salieron muy fortalecidas del proceso de reforma agraria, y muchos de los trabajadores de las haciendas azucareras pues ahora tienen su pedacito o sus acciones en Cañete, ¿no? Cada uno es un parcelero ahora. Entonces, sí han habido cambios muy interesantes y muy fundamentales. Ahora,
sin embargo, efectivamente, asistimos al surgimiento de una, no sé si nueva burguesía, vinculada al campo, ¿no es cierto? Con tecnificación de punta, exacto, con una inserción plena en el mundo, vamos a decir, capitalista, para hablar en los términos en los que está planteado el libro, ¿no es cierto? Y plenamente integrados al mercado y a la globalización, ¿no es cierto? Entonces tenemos, en fin, sí, miles de ejemplos, muchos ejemplos en el Perú.
Hay muchos ejemplos. Yo ahí también pongo en mis conclusiones que yo como los espárragos peruanos por predilección en Estados Unidos, ¿no? Voy y veo si es del Perú y me los compro. Yo no sé si es, en esa época era una gran discusión si era capitalista o no, y si la cooperativa que creó el general Velasco era capitalista o capitalismo del Estado, o si los empresarios ahora son capitalistas o no son capitalistas. Esa, yo creo que ese debate ya con el muro de Berlín se desapareció, porque ya no hay la otra alternativa que era la cooperativa una institución socialista, sí o no, ¿no? Lo que sí ha pasado es que ha cambiado mucho la agricultura. Y usted, los ejemplos que me está dando son muchos de la costa, ¿no? La tecnología de punta, los espárragos, los mangos de tambo grande, etcétera, es mucho de la costa. En la sierra también hay un cambio bien fundamental y muy grande, que es muy diferente y mucho más retrasado, ¿no? O sea, hay en la costa ya hay un proceso en el cual esta nueva tecnología de punta está avanzando, se está comprando tierra, se está reconcentrando la tierra, pero estos ya no son hacendados del pasado, ¿no? No son los señores Graña ni los señores Gildemeister, son otro tipo de personales. Y también hay un cambio interesante que tampoco no es tan positivo, y un proceso de que hay que pensarlo seriamente, es que la mano de obra, que antes era masculina, bien pagada, con seguro social, y derecho a jubilación y todo lo demás que tenían, ahora es una mano de obra muy eventualizada, muy feminizada, la pagan por 3 meses y después se van, ¿no? O sea, hay un proceso que el capitalismo peligroso también está entrando y que nadie regula. Y de igual forma en las comunidades que de la sierra que salieron muy beneficiadas, hay un intento de deshacerlas, ha habido una ley, un decreto ley que se disminuye el número de votos que eran necesarios para deshacer una comunidad, y los comuneros en su mayoría de los casos no quieren deshacer su comunidad, pero de todas maneras hay un intento de no darles lo que ellos han ganado, ¿no? Entonces en la sierra todavía hay problemas bastante serios.
Casi paralelamente con la reforma agraria, se inicia, inspirados en las teorías de la CEPAL y estos economistas, ¿no es cierto?, el famoso proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Y entonces se inicia también en el Perú un proceso que muy interesante, que tuvo éxito rotundo en los países del Asia, pero que aquí no funcionó, ¿no es cierto? Se comenzó aquí, aprovechando la mano de obra barata, a ensamblar productos de patente extranjera, etcétera, pero fracasó, no funcionó. Ejemplo Morabeco y como esos muchas otras más, ¿no? Pero en los países del Asia sí, ahí sí funcionó, porque este era el primer paso para otros que implicaban el desarrollo de la ciencia, la tecnología, una revolución en la educación, cosa que no se dio aquí, ¿no es cierto?
Por eso, pues, cuentos feos de la reforma agraria, ¿no? O sea, no funcionó. No quiere decir que no se debería de haber hecho. Yo he entrevistado a muchas personas para hacer este trabajo y siempre terminaba mi entrevista. ¿Y usted piensa que se debería haber hecho la reforma agraria? Y no hubo ninguno, a pesar, incluso los más afectados y los que más criticaban, dijeron, sí era necesario hacer una reforma agraria en el Perú en esa época. No de la forma en que se hizo, pero era necesario hacer una reforma agraria. Entonces, yo creo que a los 40 años, decir fue fracaso o fue un éxito ya es una cosa que ya no se debe tomar en cuenta. No se debe decir ocurrió. Es como si en una familia alguien le dio, vino un temblor y se cayó la casa. Era un fracaso, un desastre. Bueno, la reconstruimos, la rehicimos, ¿no? Es un evento en la historia de nuestro país muy importante y es un evento en la historia de nuestro país que por lo menos el mundo oficial y el mundo culto quiere olvidar, ¿no? Porque les parece tan penoso, tan fastidioso, porque fueron afectados negativamente, que hay una especie de intento de olvido. No existe, como ya le dije antes, ¿no? Una historia a la cual se puede referir. Entonces, sí, pues hubo el intento de Velasco de crear una sustitución por importaciones y todo. No funcionó ni en el Perú, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, en los países más chicos. Sí funcionó muy bien en Brasil y funcionó en algunos países del Asia, pero con más largo alcance, ¿no? O sea, eso también es cierto. Y también porque era una revolución de un general izquierdista que vino de arriba para abajo y comandaba, como dice ahí un libro, la revolución por decreto, ¿no? Todos recordamos que Velasco no consultaba con nadie y hacía las cosas de la noche a la mañana y aparecía el siguiente día un diario expropiado donde se ponían las noticias que ahora todos tenemos que ser así, que el dólar cayó, que el Papá Noel ha sido abolido, que ahora tenemos que comer, escuchar música nacional en el aeropuerto, y había una serie de papeleos. Claro que fue una dictadura y nadie necesariamente quiere revivir en estos momentos que somos más, un poquito más democráticos, los momentos autoritarios que ha vivido este país y que ha tenido muchos momentos autoritarios.
Bueno, antes de la entrevista también comentamos sobre la carátula, ¿no? Que tiene esta famoso afiche de Jesús Ruiz Durán de la reforma agraria. Justo hace poco estuve con Jesús conversando y me decía que sus afiches ahora están más de $1,000, ¿no? Sí. Son de colección.
Bueno, yo debo agradecer a Jesús Ruiz Durán, que además es un amigo y que me hizo la primera carátula, el primer libro que publiqué como profesorcito de la Católica. Pero Jesús Ruiz Durán es muy reconocido como artista político. Hay un libro y una colección de afiches políticos en América Latina en un museo en Nuevo México, y ahí figura muy prominentemente los afiches de la reforma agraria. Y a nivel personal yo también tengo que decir que yo me los guardé, los afiches de la reforma agraria, y escribiendo este libro sí, pero los he tenido frente a mí.
Pero son de colección.
Entonces me encanta que Jesús haya modificado uno de los afiches de la reforma agraria de un cañero y le haya puesto el título que antes esa lo que decía ahí en el título era no dejes que te quiten tu tierra, ahora dice cuentos feos de la reforma agraria peruana, escrito por Enrique Mayer.
Bueno, muchas gracias. Este libro lo van a presentar hoy.
Se lanza hoy a las 7 de la noche en la Feria del Libro en el Auditorio Vallejo.
¿Quiénes lo van a comentar?
Lo van a comentar un líder campesino, Luna Vargas.
Andrés Luna Vargas.
Y, ¿cómo es?
Andrés
Luna Vargas, disculpe. Y un funcionario de la reforma agraria o del gobierno de Velasco, Héctor Béjar.
Ah, Héctor Béjar.
Así
bueno,
que vamos a ver cómo lo evalúan ellos desde el punto de vista, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa.
Muy amable.
Hemos conversado con el doctor Enrique Mayer sobre su libro Cuentos Feos de la Reforma Agraria, una publicación del Instituto de Estudios Peruanos y de CEPES. Se presenta, repito, esta noche a las 7, ¿no?
A las 7 de la noche.
En la Feria del Libro.